la caricia sin causa se me va de los dedos en el viento al pasar, la caricia que vaga sin destino ni objeto, la caricia perdida, ¿quién la recogerá?
Pude amar esta noche con piedad infinita. Pude amar al primero que acertara a llegar. Nadie llega. Están solos los floridos senderos. La caricia perdida rodará, rodará. Si en los ojos te besan esta noche, viajero, si estremece las ramas un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja, que te logra y se va, si no ves esa mano ni esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar, oh viajero, que tienes como el cielo los ojos, en el viento fundida, ¿me reconocerás?
Si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja, que te logra y se va. Si no ves esa mano ni esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar, oh viajera que tienes como el cielo los ojos, en el viento fundido me reconocerás.
Era un poema de Alfonsina Storni y la voz del desaparecido cantautor Imanol. Imanol amaba a su tierra como nadie, pero tuvo que salir del País Vasco porque estaba amenazado por ETA. Cantó durante su vida poemas de todos los poetas. Su último disco fue Ausencia, del que hemos sacado el poema de Alfonsina Storni. Comenzamos Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla Edith Checa. Hoy en nuestra sección de poetas actuales hablaremos y leeremos poemas de Joaquín Benito de Lucas, de la mano de Enrique Gracia Trinidad. En nuestra sección Poetas Clásicos nos introduciremos en la poesía de Jorge Manrique con el profesor Juan Victorio. Y en nuestro espacio Tus poemas por las ondas leeremos los poemas seleccionados para hoy. Nos los han enviado el poeta Carlos Ardoain de Argentina y la poeta Teresa Isabel Floro Moreno desde Estepona, Málaga. Si les apetece participar con sus poemas, tomen nota del correo electrónico y el teléfono del programa.
Si desea participar en Rincón Literario, envíe sus poemas a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. El teléfono de información por las mañanas es el 91-398-6049. 91-398-6049.
Poetas actuales. Hoy vamos a hablar con Enrique Gracia Trinidad. Buenos días, Enrique.
Hola, Edith, buenos
días. Nuestro poeta y divulgador cultural. Vamos a hablar de un poeta muy reconocido en nuestro país, que es Benito de Lucas, pero que como nos escuchan también en Latinoamérica, pues queremos que lo conozcan allí. Supongo que en los círculos literarios de todo el mundo se conoce a Benito de Lucas, pero bueno, la mayoría de los lectores, pues a lo mejor en Latinoamérica no. Por eso, como se nos escucha allí, pues también...
Incluso en España.
Bueno, también en España, ¿verdad?
Claro, Joaquín Benito de Lucas, Benito es apellido.
Joaquín Benito de Lucas.
Joaquín Benito de Lucas.
Sí, pero más conocido como Benito de
Lucas. Sí, Benito de Lucas está muy bien. Pues es un talaverano estupendo, con unos poemas realmente interesantes, con una obra muy interesante. Uh-huh. Es un hombre de mucho prestigio, al que muchos reconocemos como uno de nuestros maestros, como uno de los hombres que nos han enseñado a escribir. Está, en el, por ejemplo, en el jurado del premio Adonais, para que te hagas una idea. Está en muchos jurados, es un hombre que va a
como
muchos
tú,
premios.
Enrique. O sea, que
no, él,
que
él. Yo estoy también en muy poquitos.
No, tú también estás.
Estoy en dos
muchos
o tres. Pero él está en muchísimos porque tiene mucho prestigio y sabe mucho de poesía. Sabe uh-huh. de poesía.
Sí, porque además es profesor de universidad, es doctor en filología.
En la Complutense. Ha estado en el Centro Cultural Hispánico en Damasco. Ha estado trabajando también en. Fue director en Berlín, en la Universidad Libre. En fin, ha hecho cantidad de trabajos por la poesía de otros poetas incluso. Uh-huh. Ha promocionado muchos poetas y a él no le han promocionado quizá como debieran haberle promocionado.
Pues aquí vamos a intentarlo, por lo menos un poquito.
Un poquitín, vamos a echar una manilla, como
un
siempre.
Bueno, pues Joaquín Benito de Lucas, a mí me gustaría saber, Enrique, si se le puede incluir en algún, no sé, en algún lugar dentro de la poesía, me refiero a estilo, a temas, si es que se puede hacer eso, no lo sé.
A mí es que me gusta muy poco incluir a los poetas.
Por eso te he dicho, que no lo sé si se puede hacer.
Encasillarlos.
Pero para que nos hagamos una idea.
Ten en cuenta que él nace en el 34, uh-huh. quiere decir que es un poeta que empieza ya muy avanzada la etapa franquista.
Será de los 50, entonces.
Y es un poeta un poco anterior, anterior a escribir antes de los 50, sí. Uh-huh. Él tiene un Adonais, me parece, en el 67, uh-huh. me parece que es. Aunque él había empezado a escribir ya antes, ¿no? Con Materia de Olvido, me parece que sacó el premio Adonais. Y luego tiene premios muy interesantes, Invitación al Viaje, Dolor a Solas, Caceta, Campo de Concentración. Y sobre todo últimamente, Antinomia, es un libro precioso sobre la Celestina. Él es un experto en la Celestina. Y además tiene, últimamente ha sacado un par de libros, Álbum de Familia sí. y La Mirada Inocente, en la que él vuelve atrás, siempre lo ha hecho, vuelve atrás sobre su niñez, sobre su infancia, y con palabras muy sencillas, con un lenguaje tremendamente cotidiano, nos pone los pelos de punta, hablando de su padre, de su hermano, de su madre.
Yo he elegido un poema de esos.
Y cómo pescaban en el río, sí, y cómo eran, sí. porque su padre era pescador del río Tajo. Y él lo recuerda con una sencillez, con una hermosura, que ha habido gente que ha dicho, ¿será esto poesía? Mire usted, ¿le emociona a usted? ¿Le trae recuerdos incluso ajenos a lo que está leyendo? Pues entonces, si no es poesía, se aproxima mucho.
Huele a infancia.
Huele a infancia, ¿no?
Bueno, pues entonces recomendamos de él Álbum de Familia y La Mirada Inocente,
sí,
que
están
parece,
publicados,
¿no?
Uno por la ONCE, por la Organización
o
Nacional,
sea,
de Ciegos,
de
fue premio Tiflos, y el otro todavía más fácil, porque fue premio Ciudad de Córdoba, uh-huh. Ricardo Molina, y está publicado en Hiperión.
Bueno,
librería,
pues,
que hay que recomendar, aunque sea esto publicidad, pero hay que recomendar Hiperión o Visor, porque son
las
editores
más especializadas,
y libreros especializados en poesía en Madrid. Uh-huh. Eso es muy importante.
Bueno, también Torremozas, ¿eh? Ya que
Torremozas también,
Torremozas también, ¿eh?
Ya,
que está dedicado a mujeres,
poetas,
mujeres de toda Latinoamérica, en fin, de todas partes.
Que dirige nuestra amiga Ana...
Luz María.
Luz María Jiménez Faro.
Exacto. Muy bien, pues si te parece, Enrique, léenos algún poema con musiquita, algún poema de Joaquín Benito de Lucas.
Un poema que parece muy sencillo, que habla de cosas muy normales, pero que tiene un final sorprendente y estremecedor. Y se titula Cumpleaños. Hoy, día 5 de enero, me he vestido con tus mejores galas, cumpleaños, para que veas cómo lo recuerdo. He cogido entre todas la camisa de seda azul con puños de botones, el chaleco gris perla y el traje verde claro de Cheviot. Tú decías que esos colores hacen buen conjunto. También el cinturón de cuero que me diste. Y me he puesto un pañuelo blanco que sobresale del bolsillo del pecho, como un cisne. Quería ataviarme como para una fiesta, igual que cuando niño. Antes, me había calzado los zapatos de la marca Mazuecos, tu amigo, el que lanzó los castellanos. Dudé entre el par de negro y el de color, los dos de artesanía. Y así, me coloqué frente al espejo de turbio azogue. Y despaciosamente me peiné con la raya al lado izquierdo y sujeté una mecha que caía sobre el ruido de la frente, echándome unas gotas de fijador. ya ves, como un pincel, igual que el niño rico de Juan Ramón Jiménez, con la corbata arrugada de lágrimas. Vengo hasta el cementerio a celebrar contigo tus 60 y... Dios mío.
Bueno, este poema de Joaquín Benito de Lucas, qué bellas imágenes tiene, Enrique, ese pañuelo blanco que sale del bolsillo de la chaqueta como si fuera un cisne. Yo qué sé, bueno, pues
la corbata
mechón,
arrugada de lágrimas,
el mechón sobre el ruido de la frente,
fíjate qué curioso, ¿no? Y esa forma de terminar, ¿no? O sea, va al cementerio a ver la tumba de su padre y de repente se encuentra con o su padre o su hermano y de repente dice, se la agota y dice, Dios mío, ¿no? Termina diciendo, ¿qué está pasando, no? ¿Qué me está ocurriendo?
Sí, pero fíjate que además yo pensé que es que te habías confundido.
Sí,
claro,
sí.
Quiero decir,
es sorprendente,
te habías
quedado, es un final muy sorprendente.
Y pensé que tú te habías confundido y te habías quedado parado, pero es que realmente el poema acaba que te sorprende, ¿no?
Acaba, yo creo que como él lo estaba viviendo en el momento que lo escribió. Es un poema absolutamente sincero, absolutamente de verdad. Él cuenta cómo está arreglándose, ¿no?, para ir al cementerio porque es el aniversario. Y de repente dice, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Es tremendo, a mí me emocionó el poema cuando lo leí.
Tú como poeta, Enrique, bueno, supongo que como todos los poetas, ¿no? ¿En qué estado hay que estar para escribir poemas como este?
El estado de gracia, ¿no?
Quiero decir, ¿el poeta sufre cuando escribe un poema?
Vamos a ver, había una cosa que decía Gustavo Adolfo Bécquer, que en ese sentido es poco sospechoso, que decía, sí. Cuando siento, no escribo. Y entonces eso es muy importante. Yo creo que el poeta tiene que impregnarse de algo, pero luego escribir después
cuando pasa, sí.
En el momento de la tensión
es mejor
rara vez se escribe.
Sí, porque además yo creo que caemos todos en los tópicos, ¿no? Estás muy mal o muy tal y entonces escribes.
O se puede escribir en ese momento para que no se vaya la sensación.
La idea.
Pero luego hay que entrar como un artesano, como un cirujano,
sí.
Y cortar las rodajas de aquello que se hizo como una explosión de sentimiento.
Exacto. Bueno, pues yo he elegido un poema cortito que se titula Un buen hombre y lo voy a leer también. Mi padre era un buen hombre y era un buen pescador que atravesaba el río de la vida, unas veces alegre, otras borracho, con el agua hasta el cuello. No sabía nadar, pero fumaba. Y en más de una ocasión salvó la vida gracias a la luz que le daba el cigarro. Pero después de muerto, ya no pudo salvar nada de nada, incluso ni la vida, y dejó de fumar. Bueno, pues hoy hemos hablado de Joaquín Benito de Lucas, un gran poeta, un poeta muy reconocido en nuestro país. Y bueno, pues esperemos que también sea reconocido en Latinoamérica, ya que nos escuchan nuestros oyentes desde allí. Enrique, ¿quieres añadir en el último minutillo algo sobre
Joaquín? Nada, únicamente esa insistencia de que los poetas muchas veces son los, digamos, los menos reconocidos de la literatura. Y sin embargo... para algunos momentos son los que nos pueden llevar al mayor éxtasis de un lector, ¿eh? En el menor tiempo posible y para toda la vida, porque una novela la lees y a lo mejor no vuelves a leerla. Un poema que te emociona lo leerás siempre, a tus 20 y a tus 60 años, y siempre será distinto.
Pues sí, la verdad es que sí. Esperemos que nuestros oyentes en estas mañanas de sábado pues empiecen a leer poesía. Bueno, seguro que muchos ya la leen, pero... que sigan y que les guste cada vez más leer poesía. Enrique Gracia Trinidad, te espero el próximo sábado, no me falles. Buenos días.
Buenos días.
Poetas clásicos. Hoy vamos a hablar en Poetas Clásicos, nada más y nada menos que de Jorge Manrique, el conocidísimo poeta de las coplas a la muerte de su padre. Pero no vamos a hablar de las coplas hoy, vamos a hablar de otros temas, ¿eh? Sobre Jorge Manrique. Y lo vamos a hacer con Juan Victorio, que es profesor de literatura de la UNED y nuestro colaborador habitual en Poetas Clásicos. Juan Victorio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de Jorge Manrique, vamos a hablar pero de cosas diferentes, si te parece, aunque lógicamente tenemos que empezar por las características, por una semblanza de su obra y de su persona también.
Bien, dejando de lado las coplas,
sí, es el vamos primero, por lo menos sí, por ahora vamos sí, a sí, dejarlo.
Es el primero que metió a su padre en coplas, lo cual le causó la muerte. Bueno, esto es una broma. Jorge Manrique es uno de los representantes más insignes, probablemente el más insigne de la poesía llamada de cancionero del siglo XV. Esta es una poesía que se deriva de otra anterior provenzal que se puede denominar del amor cortés. El amor cortés consistía sencillamente en hacer que el hombre fuera merecedor de los servicios de la dama, por cuanto la dama es una persona que necesita ser ensalzada todo lo que se pueda, ya que cuanto mayor grandeza tenga esta dama, mayor será el mérito que se obtenga. Es una especie de un paralelismo con la guerra. Uh-huh. Cuanto mayor sea la plaza fuerte, cuanto más difícil sea de conquistar, más mérito tiene el que la conquista. Así que el poeta...
Y más se enamora el conquistador también.
Por supuesto. Así que,
o sea, que no hay que ser mujer fácil, está claro.
No hay que ser mujer fácil ni hay que ser hombre grosero, que es lo importante. Porque precisamente lo que se quería predicar era que no se fuera grosero, que se fuera refinado, uh-huh, que se fuera un hombre elegante que supiera estar en todos los sitios y sobre todo en la cuestión amorosa. Porque se quería también poner, según frase de Johann Huizinga, se quería poner freno al desenfreno, ya que había mucho desenfreno entonces.
En el siglo XV.
Y antes.
Hombre, ya lo hemos visto en los anteriores sí, sí, programas.
No, hay que tener en cuenta un aspecto, ¿no? La uh-huh sociedad en que se mueve todo esto. Como he dicho, se le llama amor cortés, es decir, se refiere sobre todo a la corte. Uh-huh. ¿Y qué ocurría en la corte? Pues en la corte ocurría que tanto ellos como ellas eran casados con personas que no habían visto en su vida, de una edad muy dispar, de unos gustos muy dispares, etcétera. Y en estos casos que naciera el amor era bastante difícil, por lo cual las señoras, los señores, una vez cumplido el mandato de tener un hijo o dos hijos, el sentimiento amoroso lo empleaban en otra parte. Uh-huh. Porque entonces esto es un amor, generalmente un amor adúltero. Y como el amor era adúltero y como estaba muy extendido, pues la cosa era muy fácil. Tan fácil que se quiso hacer de esto religión. De manera que el hombre se hiciera merecedor de la señora. Que la señora se pusiera muy alto para que el hombre también estuviera muy alto. Así que este hombre va a tener que mostrar todo el dolor de su vida. De ahí viene la muerte por amor, el amor a lo lejos, el no vivir sin ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y el no ser merecedor, sobre todo. Todo esto para que la mujer le conceda la recompensa, el galardón, a base de los sacrificios. Tenía que hacer bien su servicio. Término que significaba los méritos y también los méritos amorosos, obviamente.
Vamos a hablar, si te parece, Juan Victorio, sobre el lenguaje que emplea Jorge Manrique para hablar de este amor cortés.
Bueno, el lenguaje está formado sobre todo por términos como lo que acabo de decir, servicio, muerte, pena, gloria, etcétera, 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 que pueden ser en muchos casos, que deben ser en muchos casos entendidos tal cual, pero en otros casos tienen que ser leídos de una manera polisémica, porque así se pueden entender algunos de los conceptos. Había que ser elegante, por lo tanto no se podía decir las cosas tal cual. Uh-huh. Se tenían que sugerir. Así que, por ejemplo, la muerte no es precisamente el expirar y el perder la vida. La muerte puede significar también muchas cosas, entre otras, la satisfacción sexual, ni más ni menos. Así que en la famosa frase, que muero porque no muero, de lo que menos se habla es de la muerte. Morir puede significar, en el primero de los casos, tener una gran ansiedad. Me muero de sed. Uh-huh. No quiere decir que me he muerto de sed porque estoy en el desierto, sino que tengo muchos deseos. Y en otros casos, en el segundo de los casos, es me muero porque no muero. Es,
ya, tiene otro significado.
Penar claro. No es tener penas o tristeza, sino hacer esfuerzos. Y estoy penando por vos, puede ser...
Estoy haciendo esfuerzos por vos.
Esfuerzos físicos.
Ya, entendemos.
Que valga la pena. Coitado tampoco es triste, sino necesitado.
Ajá.
Y hay muchos vocablos que se tienen que leer polisémicamente, porque si no parece una bobada y parece un masoquismo absoluto. Pero en fin, lo importante es que se vea.
Pues vamos, si te parece, a poner un ejemplo de este amor cortés de Jorge Manrique, ¿no?
Esos porque él poemas. Además hace poesía de sus experiencias amorosas.
Muy bien, pues vamos a poner un poquito de música.
Acordaos, por Dios, señora, cuanto ha que comencé vuestro servicio, como un día ni una hora nunca de eso ni deseé de tal oficio. Acordaos de mis dolores, acordaos de mis tormentos que he sentido, acordaos de los temores y males y pensamientos que he sufrido. Acordaos que no sentisteis en mi vida una mudanza que hiciese, acordaos que no me disteis en la vuestra una esperanza que viviese. Acordaos de la tristura que siento yo por la vuestra que mostráis. Acordaos ya por mesura del dolor que en mí se muestra y vos negáis. Acordaos de cuantos quiero. Acordaos de mi deseo y mis suspiros. Acordaos como si muero de estos males que poseo es por serviros. Acordaos que llevaréis un tal cargo sobre vos si me matáis, que nunca lo pagaréis ante el mundo ni ante Dios, aunque queráis. Y aunque yo sufra paciente la muerte y de voluntad mucho lo he hecho, no faltará ningún pariente que dequesa la hermandad de tan mal hecho. Por fin, de lo que desea mi servir y mi querer y firme fe, consentid que vuestro sea, pues que vuestro quiero ser y lo seré. Y perded toda la duda que tomaste contra mí de ayer acá, que mi servir no se muda, aunque vos pensáis que sí, ni mudará.
Son también hermosísimos los versos de Jorge Manrique cuando habla de amor, ¿no?
Es que la pena para Jorge es que tiene las famosas coplas claro. Que parece como que borran.
De todas formas, a mí me gustaría que eso de despierte el alma dormida, vive el seso y contemple cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, quedan callando y tal, que me dijeras por qué tiene tanto éxito a lo largo de tantos siglos, pues son 6 siglos, ¿no?
Bueno, esta poesía tiene éxito por varias razones. Primero, la reflexión sobre la muerte desde el punto de vista del que la sufre casi directamente.
Uh-huh.
Antes se había tratado de la muerte como conceptualmente, mientras que ahora es una experiencia viva. Entonces, él se ve en una situación de muerte cercana, la de su padre, y ve también la suya. Porque que muera su padre ya de cierta edad es lo normal. El problema es que viendo la muerte de su padre está viendo también la suya y él es joven. Entonces se está dando cuenta que esa juventud de la que goza se le está yendo de entre las manos. Ahí viene la primera estrofa.
Uh-huh.
Entonces es también importante porque en esta época llena de guerras civiles y llena de guerras con la Reconquista, pues la muerte es una cosa bastante, bastante cercana.
Uh-huh.
Y en definitiva, se le ha sobrevalorado estos poemas porque es mucho mejor para la institución que se recuerden estas coplas filosóficas y cristianas que no esta poesía que acabo de decir, amorosa, en
claro.
Donde lo que se pretende es sencillamente gozar.
Juan Victorio, tú eres experto en la poesía de la Edad Media y sobre todo eres experto también en Jorge Manrique y vas a publicar un libro que sale este mismo mes de noviembre. Háblanos un poco de este libro.
Pues sí, es un libro cuyo título es De Amores y Versos en el Otoño Medieval. Se presentará en el Ateneo el día 23.
¿A qué hora?
A las 8 de la tarde.
Ateneo de Madrid, 8
sí,
de la tarde, día 23 de noviembre.
Eso es, vendrán... pues todavía no están contactados todos los personajes. Pero, en fin, presentaré este libro que para mí es un gran placer por cuanto es un tema que me ha preocupado desde siempre. Esta es, digamos, la segunda entrega de un libro que ya hice en el año 82 que se titulaba El amor y el erotismo en la literatura medieval.
Uh-huh.
Y que tuvo bastante éxito. Este será más divertido todavía que el anterior, no solo instructivo, sino también divertido. Y yo creo que todo aquel interesado en la Edad Media, porque no lo escribo para especialistas, ni siquiera para los alumnos, lo escribo para cualquier persona, puede darse cuenta de lo que era la Edad Media y ver si avanzamos o no avanzamos.
¿Tú qué crees, que avanzamos o que no?
En algunos aspectos creo que retrocedemos.
Bueno, pues habrá que leer ese libro. Juan Victorio, muchísimas gracias y éxito.
Muchas gracias.
Y en nuestra sección Tus poemas por las ondas vamos a leer hoy dos poemas seleccionados de entre todos los recibidos esta semana. El primer poema lo ha enviado el poeta argentino Carlos Ardoain. Ella me escuchaba fumando, parada debajo de la araña de bronce, anteojos negros, corpiño negro, pantalón negro. Yo le contaba mi plan para matar a todas las palomas de la ciudad. Ella me decía riendo, «Esas ideas te las provoca la extraña música que escuchas». A mí me gustaba hablarle recostado en el sofá, mirando su bella cabeza, coronada de luces en la madrugada. Pensé en tomarle una foto, pero no lo hice. Pensé en pintarle un retrato, pero no lo hice. Pensé escribirle un poema, pero no lo hice. El segundo poema seleccionado para hoy nos lo ha enviado desde Estepona, Málaga, la poeta Teresa Isabel Floro Moreno. El título, Misticismo en una lavandería. Una promoción de Lorenzo Gomis me convence de que una empresa de lavado puede borrarlo todo. El nombre y la identidad. Con sus fantasmas y los ensayos erráticos que uno emprende en un intento de escenificar una vida cotidiana como los demás quieren. Puede incluso lavar un paquete de sobredosis de incertidumbre con manchas de subjuntivo, más un puñado de comportamientos mecánicos e inútiles, volubles al detergente. Como advertencia se indica que la mezcla podría desteñir la mercancía de rojo o rosa, según el estado de ansiedad del cliente o del prisma de la máquina. Lo normal es que salga de color blanco, como la mente desbordada por sí misma, que se niega a recordar. Y entonces, tras el lavado, previo cobro en efectivo o mediante tarjeta de crédito, llega la hora de que otro revalorice. Esto ha sido todo por hoy en Rincón Literario. Volvemos el próximo sábado a las 7:30 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España y en directo para todos los países en la página uned.es. En el control de sonido ha estado Leire Escalera, eligió las músicas Piluca Blasco y les habló Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.